Puede hacer que en nuestra vida nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama el racismo.
Hola, buena nit, buenas noches, estás escuchando Radio Malva. Para eso tienes que haber sintonizado el 105.0 de la frecuencia modulada, si nos escuchas en los poblados marítimos, o el 105.3 si nos escuchas en alguna otra parte de Valencia. Este programa que acaba de comenzar, un día le llamamos y todavía continúa teniendo el mismo nombre, Voces Divinas. Y como siempre decimos, por aquí andan algunas voces meridianas y también por Alicante. Yo creo que Silvia nos va a presentar a la persona que tenemos aquí en el estudio. Y luego también daremos paso a Richard. Hola, Richard.
Hey, ¿qué tal?
¿Qué tal? Desde Alicante, nuestro compañero de programa. bueno, pues a ver si Silvia nos va introduciendo un poco en los temas que vamos a ir tratando, presentándonos a la compañera que tenemos por aquí.
Hola, hola Tony, hola, hola Richard y hola Carmen. Tenemos aquí a Carmen Gómez, que es pertenece a la Intersindical Valenciana y es coordinadora del área de salud laboral y medioambiental.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Carmen?
Pues bien, preparando actividades, conferencias y bueno, ahora os contaré.
Muy bien, pues vamos a hablar con Carmen sobre la intersindical y también hablaremos con el representante de un colectivo que colabora, con el que colabora la intersindical, que el colectivo Lambda. Vamos a hablar con Chimo Cádiz un poco más tarde y conectaremos también con la manifestación que se está celebrando ahora en Valencia. Con motivo del tema de las pensiones, de los recortes, de todo esto que está pasando de lo que tenemos siempre muchas noticias y bueno, creo que esto es lo que vamos a hacer primero, ¿no, Tony?
Sí, no sé si contar todos los temas ya de golpe y abrumaremos sí. Demasiado a la gente y a nosotras mismas o...
Bueno, también, sí, es que hoy tenemos muchas cosas, pero a lo mejor nos quedamos hasta las 10:30. Pero sí, luego va a venir Lourdes Tejedor, como se me puede olvidar, que de Greenpeace, del equipo de educación, que nos va a hablar sobre consumo responsable, que aunque ya se han pasado todas estas fiestas del solsticio de invierno, pues hay que seguir consumiendo de manera responsable, porque supongo que hay que seguir consumiendo. Y nos va a hablar un poco ella de este tema y también contactaremos con Salva para el tema de los...
La plataforma por el cierre de los 10.
Eso es, la plataforma. Gracias, Richard.
Salva es integrante de los colectivos, bueno, de una de las organizaciones que integra la campaña por el cierre de los 10 y hablaremos de lo último del proceso judicial iniciado a raíz de que la semana pasada la gente de la campaña denunció la existencia de torturas y malos tratos en el centro de internamiento de Zapadores. Uh-huh. O sea que tenemos el programita cargadísimo de contenidos.
Pues sí,
y
pues
bueno,
sí.
Si aún así tenéis algún hueco y queréis participar, pues sabéis que tenéis un teléfono que es el 963564947 y que esto es Voces Meridianas.
Vamos a darnos, así nada más empezar, un respiro musical que nos va a servir para intentar conectar con Vicent Mauri de la Plataforma por los Derechos Sociales de Valencia, que era una de las quienes convocaban realmente la manifestación del día de hoy contra el pensionazo, bueno, y todos los recortes sociales que están habiendo últimamente. Yo creo que nos lo contará mucho mejor después de la canción, si conseguimos contactar con él. Bueno, que nos escuchamos dentro de un rato.
Con el ruso aquí. We'll be right back.
Bien, os recordamos que seguís escuchando Radio Malva, este programa Voces Meridianas, y yo creo que sí tenemos al otro lado del teléfono a Vicent Mauri, una de las personas integrantes de la Plataforma por los Derechos Sociales de la Ciudad de Valencia, que integra a un montón de colectivos y sindicatos varios, ninguno de los mayoritarios, entre ellos, bueno, Intersindical Valenciana, CGT, CNT y otros muchos colectivos más. Aparte, Silvia tiene anotada otra cosa para presentar,
sí,
a Vicent.
Sí, Vicent Mauri también es responsable de Relaciones institucionales de la Intersindical Valenciana.
Bien,
puesto.
Pues si os parece le damos paso, lo tenemos a otro lado del teléfono. Vicent, a mí la primera pregunta que se me ocurre es preguntarte por qué deberíamos haber ido a la manifestación que se ha convocado hoy, esta noche, a las 7 de la tarde.
En principio estaba previsto hacer un pasacalle para anunciar una cadena humana que haremos el día 12 de febrero, y la hayamos hecho hoy el anuncio de hacer un pasacalle porque mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la reforma de las pensiones. Entonces era un buen día, el día previo a esta aprobación, era un buen día para salir a la calle y convocar a los ciudadanos y ciudadanas y a los trabajadores y trabajadoras a que el día 12 vinieran a una cadena humana para protestar por el recorte de las pensiones. Lo que pasa es que se ha convertido en una manifestación porque hoy ha habido un principio de acuerdo sobre las pensiones y la gente pues ha venido a protestar en contra de ese principio de acuerdo que, como he dicho antes, recorta las pensiones públicas de una forma bastante significativa. Entonces había que haber ido a la mano para eso, para protestar por ese principio de acuerdo e intentar hacer reflexionar a los líderes sindicales de los dos sindicatos mayoritarios para que cambien el camino y identifiquen y no ratifiquen ese principio de acuerdo, sino que continúen peleando para que las pensiones públicas mantengan el nivel que tenían hasta ahora, por lo menos.
Parece que no se lo replantearán mucho, ¿no? Ayer, después de esa cena con Zapatero, pues sí que han hecho ese preacuerdo, ¿no?, para llevar adelante todas estos recortes que, no sé, a mí me da que ya estaban como decididos de antemano, ¿no?
Aquí estamos sobre una gran mentira. El sistema público de pensiones no está en peligro. Es falso. Ese argumento se utilizó en los años 80 para intentar recortarlas. Se repite periódicamente. No hay estudios serios, porque los economistas que anuncian que la reforma, que las pensiones están tocadas, y que si el fondo de la seguridad social está tocado y que esto no tiene solución de viabilidad en un futuro, pues se equivocaron en los años 80, se equivocaron en los años 90, y además muchos de ellos tienen claras vinculaciones con la banca o con la gran empresa. Entonces tienen intereses espurios para defender esas posiciones, ¿no? Los indicadores sobre las pensiones no se basan en la población, en la edad de la población, o sea, porque lo importante es la población activa, lo importante es la producción que tiene el país. Ahora, con menos trabajadores, se produce más, se enriquece más el país, el producto interior bruto crece con menos mano de obra, y por tanto no es un tema de envejecimiento de la población. O sea, utilizan argumentos, como he dicho antes, espurios, con interesados, para justificar un recorte de pensiones que no hace falta, porque lo que haría falta básicamente no sería un recorte de pensiones, sino lo que haría falta sería que las pensiones más bajas crecieran y se cumplieran los compromisos del presidente del gobierno cuando empezó esta legislatura, que él planteó que iban a crecer de forma significativa, y se han parado hace dos años, ¿no? Y bueno, y se van a empobrecer mucho más con este principio de acuerdo que se lleva a cabo y se consolida, claro.
¿Y nos podrías así esbozar en qué consisten estos recortes de estas pensiones?
El tema estrella, que es el tema de los 67 años, pero ese tema es un tema que ha escondido aspectos también bastante negativos. Por ejemplo, el hecho de que hasta ahora, para calcular la pensión, que tuvieran en cuenta los últimos 15 años de cotización, pues ahora no será así. Serán los últimos 25 años, con lo cual, según los datos de los propios sindicatos firmantes, se va a empobrecer la pensión en un 20%. Porque no es lo mismo calcular tu pensión sobre los últimos 15 años de trabajo que sobre los 25 últimos años de trabajo, ¿no? Otro tema importante también es que para cobrar la totalidad de la pensión ahora hacían falta 35 años. Con los documentos que hemos conocido son 37 años. Y después también para cobrar la pensión contributiva hacían falta 15 años y se habla, por lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación, de 18 o 20 años. Con lo cual, como veis, no solamente es el tema de alargar la jubilación a 67 años, sino también otros conceptos que han pasado bastante desapercibidos en este proceso y que son tan demoledores como este, ¿no? Porque si para cobrar una pensión completa tienes que estar 37 años de trabajo, con la incorporación tan tardía de la gente joven al mercado laboral, pues van a sobrepasar con creces los 67 años muchos de ellos, ¿no? Y con la incorporación tardía también de las mujeres al mundo laboral, pues también eso va a complicar todo esto, ¿no? Por tanto, hay elementos bastante negativos y no sabemos tampoco por qué, porque la huelga general no la hicimos para esto, la hicimos para que la reforma laboral se cambiara, se rectificara, y no para que al final se acabe negociando unas pensiones a la baja.
¿Y cuál ha sido la respuesta en la calle o en la manifestación? ¿Ha ido bastante gente? ¿Cómo lo has visto?
Yo estaba previsto hacer un pasacalle, yo lo habrían unas 600 personas, y lo que vamos a hacer es intentar movilizar a la gente de cara al 12 de febrero, que tenemos una cadena humana en la ciudad de Valencia y queremos que haya una respuesta masiva. Hoy era un pasacalle en principio para anunciar aquella cadena humana, nos ha desbordado un poco porque empezamos a hacer una cosa muy lúdica y al final ha sido una manifestación típica. Y bueno, y esperamos que la cadena humana del día 12 de febrero pues sea multitudinaria y masiva para demostrar que no estamos con estas medidas, ¿no?
Decir, Vicente, también que en otros lugares del Estado español se la han tomado no más en serio, sino que la movilización ha sido algo más extensa. Se ha vivido jornada de huelga general, ¿no?, en Cataluña, Galicia, Euskadi y Navarra. ¿Tú tienes algunos datos? ¿Sabes cómo ha ido por estos lugares?
Por lo que sé, en Cataluña ha sido, en el transporte metropolitano ha estado bien. Es verdad que convocaban algunos sindicatos bastante, sindicatos minoritarios, por decirlo así, y en el País Vasco y Galicia ya convocaban centrales sindicales que tienen mucha más implantación, como la Confederación Intersindical Galega o la mayoría sindical vasca, ¿no? Que está ELA, LAB, STEILAS, etcétera, ¿no? Y por tanto, la situación es diferente porque el mapa sindical es diferente. Allí en Euskadi o en Galicia ha sido un seguimiento bastante mayoritario. En Cataluña, como la realidad sindical es la que es, que no parecía la de País Valenciano o al resto del Estado, donde hay dos grandes sindicatos que no convocaban, pues ha sido un seguimiento menor. Pero bueno, lo que importante es que habrá que explicar esto, habrá que ver que no es un tema de 67, 65 años, sino son muchas más cosas, habrá que hacer pedagogía e intentar movilizar para que se reflexione sobre esto, porque nuestra idea sería que los dos grandes sindicatos reflexionaran y no ratificaran ese principio de acuerdo, porque pensamos que no sirve este principio de acuerdo para nada, nada más que para empobrecer las pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Y todos sabemos que las pensiones no están en función de la población pensionista, sino están en función de la población activa, y por tanto hay que crear puestos de trabajo, y con esto no se van a crear puestos de trabajo, ni mucho menos, al contrario, se va a retardar la entrada en el mercado laboral de miles y miles de personas, ¿no? Haremos un trabajo, una campaña dentro de la plataforma de explicación de estas cosas, y esperemos que la sociedad reaccione ante esta situación y, bueno, y por lo menos entienda que este no es el camino para salir de la crisis ni para garantizar las pensiones en el futuro.
Yo no sé si desde Alicante el compañero Richard tiene alguna cuestión para ti, si no volvemos acá al estudio. Richard.
Sí. Bueno, quería preguntar si mañana hay concentración en delegación de gobierno y qué actos se pueden adelantar ya previstos para la difusión, ¿no?, de la campaña.
Tenemos ya algunas acciones previstas en barrios. El sábado haremos un reparto de documentación por la que es el centro ciudad. La semana que viene tenemos algunas asambleas montadas también y algunos actos en algunos barrios. Bueno, iremos explicando todo. Es verdad que nosotros teníamos previsto un calendario en función de una posible huelga general en el mes de febrero. Eso ya no nos sirve. Nos tenemos que reunir, sentarnos y analizar la nueva situación general con este acuerdo, que pensamos que no se iba a consumar. Y por eso teníamos previsto, lo que he dicho antes, un escenario de una huelga en el mes de febrero y poniendo un proceso de calentamiento para que hace la huelga. Eso no será así y habrá que replantearse la estrategia durante la semana que viene. Pero bueno, algunas cosas ya teníamos previstas que las mantendremos y nos reuniremos, supongo, la semana que viene para analizar todo esto y diseñar nuevas estrategias de forma urgente. Mañana, por ejemplo, a la una hemos convocado una concentración de delegados y delegadas sindicales ante la delegación de gobierno en la calle Colón. Ha sido por la vía de urgencia para también manifestar nuestra protesta con esta situación. Pero insisto, habrá que sentarse, reflexionar y ver cómo vamos a encarrilar los próximos semanas, porque esto no acaba aquí, que es lo más grave. Hay otras reformas en marcha y además hay una presión constante de los mercados para que haya nuevos planes de ajuste, y lo de Murcia no es una excepción. El hecho de que el gobierno murciano ha hecho un decretazo con el tema de servicios públicos y de los trabajadores de servicios públicos no es la excepción. Hay otras comunidades autónomas que están viendo qué va a pasar en Murcia para copiarlo, ¿no? Por tanto, el pacto este puede ser un brindis al sol, porque incluso el mismo gobierno y los gobiernos autonómicos y la patronal pueden perfectamente hacer medidas antisociales en los próximos meses para dar gusto a los mercados, ¿no? Y por tanto, hay que fortalecer el movimiento sindical, hay que fortalecer las redes sociales, los movimientos sociales, para continuar dando respuestas en la medida de nuestras posibilidades. Porque claro, la patronal ha dicho hoy claramente que no se vincula al pacto. Y cuando la patronal, la COE y la CNI han dicho que no se vinculan al pacto, no sé qué se está haciendo, porque ni tan solo la patronal va a bendecir este pacto, con lo cual vamos a ver un escenario también donde la patronal y el Partido Popular, que puede gobernar a partir de mayo en muchos sitios, pues van a hacer que este pacto sea un pacto poco duradero y que incluso con medidas más antisociales todavía es las que tenemos encima de la mesa en estos momentos, con lo cual se ha hecho un mal negocio por parte de todos los sindicatos.
Bueno, Vicent, tenemos que despedirte ya. Te agradecemos toda esta información que nos has dado. De hecho, nos has dejado sin preguntas porque teníamos algunas preguntas aquí preparadas y nos las has contestado todas. Y bueno, solo darte las gracias y que tienes esta radio abierta para cuando quieras, los de la Intersindical y todos los que tengan que proponer cosas así. Y nada, que aquí estamos y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Con qué seguimos?
Hola Tony. Pues vamos a hablar ahora con Carmen, después de esta interesante conexión con Vicent. Carmen la tenemos aquí afortunadamente, Carmen Gómez, coordinadora del área de salud laboral y medio ambiente de la Intersindical Valenciana.
Hola, buenas noches. Hola, a todas y a todos.
Y nos vas a contar un poco qué estáis haciendo
Pues sí, os voy a contar que la Intersindical Valenciana y el colectivo Landa firmamos un convenio en junio de 2010 para compartir recursos, establecer líneas de actuación conjuntas. Estamos organizando conferencias, cursos, ya desde finales del año pasado. Y bueno, entre las actividades que tenemos organizadas para febrero y el mes de abril son una conferencia en concreto, la discriminación laboral por el motivo de orientación sexual o identidad de género. Vamos a hacer tres conferencias, una en cada provincia. La primera la haremos el jueves 10 de febrero a las 18:30 en la sede de la Intersindical Valenciana, calle Juan de Mena, 18 bajo. La segunda conferencia queremos hacerla en Alicante, será también en la sede de la Intersindical Valenciana, en Glorieta Padre Vicente Mojica número 5, y también será a las 18:30. Y la última la vamos a realizar en nuestra sede también, en Castelló. Se encuentra en la calle Marqués de Valverde 8 y va a ser también a la misma hora, a las 18:30, y será el jueves 7 de abril. Uh-huh. El ponente de estas conferencias es Chimo Cádiz, es componente del colectivo Landa y además pues es uno de nuestros ponentes en los cursos que siempre organizamos con el colectivo. Tenemos pensado hacer un curso sobre herramientas para abordar la diversidad sexual. El año pasado ya se hizo, tuvo muchísimo éxito y viendo pues que es un curso demandado, pues lo hemos vuelto a organizar. Se imparte de forma presencial en nuestra escuela, la Escuela Melchor Botella de la Intersindical Valenciana, y se encuentra ubicada en la Avenida Burgasot número 167 de Valencia. Y bueno, más o menos estoy hablando, tenemos pensado hacer más cursos, más charlas, pero os iremos hablando y comentando sobre ellas tal y como nos acerquemos a las fechas, porque creo que es mucho mejor pues comentarlas y bueno, pues animar a todos los que nos están oyendo que se animen y que vengan. Y bueno, pues que participen también.
Claro, exactamente. Lo mejor es ir, las iremos anunciando según se vaya acercando el día. Pero la primera sí que la tenemos aquí, ¿no? Que es el 10 de febrero. ¿Podrías repetir exactamente la dirección?
Sí,
que nos
exactamente.
Quedemos, porque es aquí en Valencia.
Es aquí en Valencia, es en la sede de la Intersindical Valenciana y se encuentra en la calle Juan de Mena, número 18, bajo. Uh-huh. Será a las 6:30 de la tarde. Y bueno, os invito a todos y a todas para que asistáis porque es un tema muy interesante. Y que, bueno, el ponente es Chimo Cádiz y,
Bueno, pues tenemos aquí a Chimo Cádiz al otro lado del teléfono. No lo podemos tener aquí porque está trabajando. Media hora antes de empezar el programa nos ha llamado diciendo que no podía, pero afortunadamente lo tenemos en el teléfono. Y tengo aquí la chuleta de quién es Chimo Cádiz y quiero que quede claro, ya que la tengo. Chimo es informador juvenil del Ayuntamiento de Mislata y coordinador general del colectivo Landa de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Ahora mismo es responsable de diversidad sexual y ámbito laboral en la Comisión Permanente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y también es secretario de organización y es miembro de este colectivo, del colectivo Landa, desde los años 90. Chimo, hola.
¿Qué tal, Chimo? ¿Andas por ahí o te aburriste con la presentación y te fuiste? ¿Qué tal? Buena nit.
¿Me estás entendiendo?
Te sentí perfectamente, Chimo. Ahora yo creo que Silvia te va a donar paso una otra vegada.
Chimo, hola. Buenas noches.
Buena nit.
Chimo, ¿nos puedes explicar qué sobre las charlas que habéis organizado y en qué van a consistir?
Pues básicamente la nostra intenció és oferir formació, informació als quadres sindicals, en este cas de la Intersindical Valenciana, per tal de poder avançar en la protecció del col·lectiu LGTB, de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals, a l'àmbit laboral. Perquè moltes vegades pues, pensem que no n'hi ha gais i lesbianes, que no n'hi ha transsexuals ni homosexuals, que no hi ha discriminació i malauradament al lloc de treball, que és on passem els que tenim la sort de treballar moltes hores al dia, bueno, pues és un espai de socialització i és important que la gent pugui desenvolupar-se plenament, sense cap tipus d'entrebanc, sense cap tipus de por, sense cap mena de discriminació. I per a poder fer aquesta tasca d'intervenció sindical, pues el primer és poder fer una formació correcta, de forma que la gent sigui capaç de poder treballar aquests temes. Si no, pues és enviar la gent a fer coses sense les eines suficients i, per tant, serà un problema.
Chimo, también hay... empieza mañana también un congreso de Lambda, ¿no?
Demà comença el 9è congrés del col·lectiu Lambda. Abans vull dir que jo sóc el coordinador, no, jo vaig ser el coordinador fa temps, ara no sóc jo, ara és un company, José del Amo. I demà comença efectivament el nostre moment més important de decisió, on anem a planificar, bueno, pues, els objectius per als pròxims dos anys i on debatrem sobre la gestió realitzada en l'últim període. I sí, efectivament, ja pues, és el 9è congrés i bueno, esperem que sigui molt bo el treball i que fiquem al conjunt de l'organització en condicions de treballar molt bé per a aquests temps que venen a partir d'este any.
Chimo, abans de connectar en tu, així en l'estudi parlàvem de que el tema de la discriminació sexual en l'àmbit laboral no és nou, però igual sí que és nou que es comença a denunciar públicament això. No sé què tens que dir al respecte, tu tens una conferència preparada que vas donant per ahí, realment com se sent aquesta discriminació en el treball, no?
La primera qüestió que n'hi ha que dir és que quan la gent diu que si pràcticament no n'hi ha casos, si la gent no diu res, és que, mireu, el problema que sempre tenim les persones que pertanyem al col·lectiu LGTB és que podem ser invisibles. Podem viure tota la nostra vida, en la nostra família, el nostre veïnat, el nostre treball, com a si fórem heterosexuals, perquè no se'ns nota, no tenim per què contar res i, per tant, ahí tenim una mena d'escut protector. Per contra, una persona que sigui, per exemple, una persona que sigui negra, pues té la sort, alguns dirà que la desgràcia, però té la sort de que el seu motiu de discriminació no el pot amagar. O una dona, quan també se sent discriminada en diverses circumstàncies de la seva vida, tampoc pot amagar que és una dona. Mentre que una dona lesbiana, un xic gay, pues normalment optarà, davant de la situació de por, de dubte, de saber si dir en el treball que sóc gay me pot significar la pèrdua del treball i més encara en el moment de crisi en el que estem, on tindre un lloc de treball és una cosa pràcticament preciosa, pues raonablement molta gent optarà per amagar, per no parlar, per recórrer fins i tot a autoenganyar-se i dir no, és que jo no tinc per què parlar d'aquestes coses perquè jo tinc dret a la meva intimitat. En realitat no és un dret a la teva intimitat, és por a mostrar-te com eres. I mentre que una persona heterosexual mai tindrà problemes en parlar de la seva nòvia o del seu nòvio o de la seva família o de les seves vacances o el cap de setmana i els seus ligues o el que siga, pues se trobarem en que altra gent en altres circumstàncies personals sí que s'ho pensarà dos vegades abans de dir algunes coses en públic, pensant en les represàlies, pensant en les conseqüències, que moltes vegades són molt més pitjors allò que pensem que allò que realment luego pot passar, perquè la gent en realitat és bastant més tolerant del que pensem. Però, clar, quan el que estem jugant és el lloc de treball, pues jo entenc perfectament que la gent tinga certa precaució a l'hora de ser visible com a gay o com a lesbiana, com a transsexual o bisexual. Per tant, ahí tenim un poc el raonament de per què si el problema s'invisibilitza per les mateixes persones que han de denunciar o que són protagonistes de les situacions de discriminació, pues aleshores és molt probable que la primera reflexió que passa un empresari, un company de treball o fins i tot un company d'un sindicat siga a dir, però de què estic parlant? Si el problema és que no existeix, si a la meva empresa, a la meva oficina, al meu comerç no n'hi han gais, no n'hi han lesbianes, pues mireu, estem en tots els llocs. Som entre el 5 i el 10% de la població i segur que abans o després en alguna feina, en un altre lloc de treball, aneu a trobar-se a un gay o una lesbiana. Però probablement no ho sabreu, no ho sabran, però ahí estarem i del que es tracta és que la gent sigui capaç de crear el que jo denomine contextos favorables a la visibilitat, on ningú tinga que sentir-se un llenguatge discriminatori, on ningú tinga que sentir-se afirmacions homòfobes, que el que fan en realitat és reforçar aquesta idea de millor amagat, millor en l'armari que no ser invisible.
Chimo, tú llevas en el colectivo Lambda desde los años 90. ¿Se han visto cambios? Bueno, se supone que ha habido cambios, pero ¿los problemas siguen siendo básicamente los mismos en estos 20 años o no?
No se supone. Canvis n'hi ha hagut i nosaltres hem experimentat un canvi no solament legal, les lleis s'aproven i tenen unes conseqüències immediates en el que són el gaudir d'una sèrie de drets i també de deures, però també les lleis tenen un poderós efecte pedagògic. I durant aquests 15 anys hem tingut, els últims 15 anys, hem experimentat tot un debat social a gran escala que ens ha enfrontat, com ja sabreu, a l'Església Catòlica, als sectors més conservadors de la societat, però que també ha servit per a que molta gent reflexione sobre aquests temes, per a que molts joves, i no tan joves, donen el pas de ser visibles en la seva família, en el seu barri, en el seu entorn familiar quotidià més pròxim, en la seva feina també, en el seu treball també. I això, cada vegada que una persona ha fet aquesta xicoteta revolució personal, individual, la veritat és que la suma d'aquestes xicotetes revolucions personals, al final el que provoquen és un canvi cultural, un canvi de societat importantíssim. Lo qual no significa que sigui tot fet, ni molt menys. També en diguem moltes vegades que, encara que algú li sembli mentira, la reforma del Codi Civil, la llei que reconeix els drets a les persones transsexuals, tal vegada, sent una cosa molt complicada, era el més fàcil. Solament feia falta una majoria política determinada en el Parlament que aprovara unes lleis i s'ha acabat. El més problemàtic és aconseguir un canvi cultural de valors per a que la gent respecte de veritat la diversitat sexual. I això costa més, i això és una cosa que no se fa d'un dia per a l'altre, no se fa votant una vesprada en el Parlament una llei. Això s'ha de fer en un canvi educatiu i és, de fet, una de les nostres obsessions, no? Treballar en l'àmbit educatiu i aconseguir que la tolerància, i la tolerància no és la paraula més adequada, perquè tolerància implica que demane permís, no, el respecte a on se te respecta, on tu no demanes permís a ningú, sinó que tens dret a la teva dignitat. Això, per a que això avance, pues encara haurem d'esperar probablement algunes generacions. Però, des luego, és un tema que podran frenar, que podran fer més lent, però és imparable. I quan jo sent que algú vol fer un canvi en la legislació, quan alguns el que diuen és que volen tornar a prohibir determinades qüestions, en realitat l'únic que estan aconseguint és fer retardar una miqueta els canvis, però els canvis se van a produir abans o després en tota seguretat. I ahí estem treballant i continuarem treballant.
Chimo. Muchas gracias por toda esta información que nos has dado. Ha quedado muy claro la línea que lleváis y bueno, desde aquí, por supuesto, consideramos que es la adecuada y llevará tiempo, pero ahí estáis en ello y aquí tenéis una voz que os puede apoyar. Muchas gracias y hasta pronto, espero.
A vosaltres y seguim treballant, que es lo que importante, ¿vale? Vinga.
Inversores se pelean, ladrando a la crisis, el mercado.
enseguida, eso espero. Seguimos aquí en Voces Meridianas, en Radio Malva, con mucho calor humano, aunque Lourdes acaba de decir, ¡ay, estoy helada! Que no, que es psicológico. Bueno, tenemos aquí a Lourdes en el estudio, que ahora va a ser un poquito más fácil, sin tener que utilizar el teléfono, con lo que Richard también os puede oír desde Alicante. Y bueno,
Lourdes... Nada, eso. Aparte, eso quiere decir que por fin podréis participar, ¿no? Que seguro que la gente de la audiencia lo está deseando, así que os recordamos que tenéis un teléfono.
Eso, muy
bien. Es el 963564947 y que lo que estáis oyendo es Radio Malva y esto es Voces Meridianas.
Bueno, gracias Richard. Pues Lourdes, nos has venido a hablar de consumo responsable, uh-huh. que supuestamente tendríamos que llevarlo los 365 días del año. Uh-huh. Y bueno, ¿qué nos cuentas?
Es complicado hablar de consumo porque ¿qué es lo que consumimos, ¿no? Nos pasamos el día consumiendo desde por la mañana entre productos de alimentación, ropa... regalos que tenemos que hacer, por dónde empezar, ¿no? Es muy muy complicado centrar el tema, ¿no? Pero yo lo centraría hablando de que hasta ahora, si alguien ha tenido algún criterio a la hora de hacer la compra, bien sea la compra diaria de comida o bien sea pues cosas que nos hacen falta de en esta sociedad de consumo que curiosamente se producen bienes y nadie habla de que en esta sociedad de consumo también se producen males por la producción de estos bienes. Pues bueno, uh-huh. con este juego de palabras, comentar que cuando uno se plantea hacer una compra, comprar algo y entrar en este mundo del consumismo, ¿hasta ahora qué criterios ha tenido? Pues hasta ahora uno podría plantearse pues comprar lo más barato, buscar algo que sea lo más económico, que sea un precio razonable que yo pueda pagar. Pero esto ahora ya se nos queda corto, ¿no? En esta sociedad en la que el consumismo es la principal causa de deterioro del medio ambiente, pues este criterio se nos queda corto. Entonces yo haría referencia a otros criterios distintos. Iría un poco más allá y hablaría de este taburete que tiene tres patas, que es el consumo responsable, en la que estas tres patas son, por un lado, el consumo ético y crítico. Es decir, que cuando vayamos a comprar algo, valoremos las opciones más justas, más solidarias, es decir, que pensemos si el producto que vamos a comprar satisface mis necesidades reales, si es ecológico, si está hecho con materiales que respetan la naturaleza, respetan el medio ambiente. Es decir, hacer énfasis en lo que nos gustaría a los que hablamos de consumo responsable, que es la austeridad, ¿no? Esta palabra que a veces suena dura, pero que debería de marcar nuestras vidas, ¿no? La austeridad. Uno podría pensar, hablando de esta palabra, que austeridad es volver a las cavernas, que es volver a pues andar con ropa pasada de moda y con la ropa agujereada y con pues comprar lo mínimo posible, tener cuatro cosas en casa, pues no. El seguir este criterio de consumo ético y crítico y haciendo énfasis en la austeridad nos mejora la calidad de vida porque mejora nuestro entorno y por lo tanto mejora nuestra salud y por lo tanto nuestra calidad de vida. La otra pata del taburete sería el consumo ecológico. Si todo el mundo ha oído hablar de las tres R's, de recicla, reutiliza, bueno, lo más importante de esta ley de las tres R's sería una que no está, que es la de evitar. Evitar comprar qué. Pues evitar comprar productos que no estén hechos con envases reciclables, evitar cosas que no nos hacen falta. En esta palabra evitar cabrían muchas cosas, ¿no? Pero se nos debe de quedar también grabado, igual que la palabra reducir. Reducir nuestro consumo, reducir el agua que gastamos, la electricidad, reducir las cosas, por ejemplo, la cantidad de juguetes que compramos a nuestros hijos en Navidad. Reducirlo. No nos hacen falta tantas cosas. Y la tercera pata del taburete sería el consumo social y solidario, es decir, esto que hemos oído hablar tantas veces del comercio justo, es decir, aquel comercio que tiene en cuenta las relaciones sociales, las condiciones laborales y ambientales con las que se elaboró. Resumiendo en todo esto, nos quedarían unos cuantos puntos que son cinco, para ser un poco coherentes con el consumo responsable. Sería, uno, ser críticos con nuestro consumo. Es decir, valorar continuamente si lo que estamos comprando nos es necesario. Segundo, informarnos de las condiciones, en qué condiciones medioambientales y sociales se ha creado ese producto. Tercero, reducir el consumo ya de por sí, aunque estemos poco informados. Reducir el consumo ya es una opción ética y responsable. Cuarto, consumir respetando la naturaleza. Reducir, reutilizar, evitar y consumir local. Local y ecológico, lo artesano, volver a lo artesano. Y el quinto y último punto, el comercio justo y solidario, que respete las culturas y las personas. Teniendo claro estos tres patas del taburete, estaremos haciendo uso de ese criterio que ya no es solo voy a comprar lo más barato, sino que voy a hacer un consumo responsable. Podría seguir con más cosas, yo sigo, porque hay un montón de información que puedo pasar a los oyentes.
Déjame que te interrumpa, quiero que sigas explicándonos cosas, pero no quería, yo quería comentar sobre esto que dices de palabras como austeridad o, por ejemplo, el autodisciplinarse uno mismo frente a lo que comentabas tú de lo que realmente considero que necesito o no, que son palabras que eso que suenan como negativas, pero que en realidad yo creo que ahí también está el cambio que tendremos que tener, ¿no? Que esas palabras se pueden utilizar de manera positiva y que no tienen por qué significar restricción o privarse de nada, ¿no?
Además es que te sientes mejor, ¿no? Porque no te dejas seducir por la publicidad continua, no te dejas seducir por el móvil última generación que se ha comprado tu amigo, el supercochazo que se ha comprado tu compañero de trabajo, no te dejas seducir por esas cosas, sino que tú vas a lo que necesitas. Y cuando vas a comprar algo dices, yo realmente lo necesito, me hace falta para vivir. En este planeta que nadie tuvo en cuenta con este sistema económico, que el planeta era finito, en este planeta finito los recursos son los que son. Entonces, si yo siempre he pensado que si alguien tiene demasiado es porque alguien tiene demasiado poco. Con lo cual, la mejor solución es intentar reducir al mínimo los consumos de todo lo que hagas, que tu vida sea adecuada y que haya una calidad de vida, pero reduciendo al máximo los consumos de todo. Claro, el quid de la cuestión está cómo trasladar esta reflexión que llegamos cuando tenemos una cierta edad a generaciones de adolescentes que están en la época del móvil, de la DS, la Nintendo, de no sé qué, de mil aparatos electrónicos que se renuevan con una velocidad que se calcula que los ordenadores están renovando con una velocidad de 2 años o los móviles con una velocidad de 1 año. ¿Quiere esto decir que hay adolescentes que tienen móviles y que si tienen móviles durante 5 años, tienen 5 móviles ya en su haber? Uh-huh. ¿Cómo trasladar todo esto a la generación de jóvenes? Pues ahí está la tarea educativa que debería de estar inmersa en los currículums o en las clases de tutoría que tienen los alumnos en secundaria. Y que yo echo tanto de menos, por ejemplo, en nuestro hijo, ¿no? Que no hay, este mensaje no existe. Y es saber quién tiene la ropa mejor, el calzado mejor, cuando a veces sí que es adecuada la educación porque sí que entran a lo mejor en temas como la producción de ropa o zapatillas deportivas, pues de comercio justo, o que no esté fabricado por niños en países donde se les explota y demás, ¿no? Es la campaña esta de SETEM de ropa sucia. Bien, aquí a veces sí que se entra, ¿no? Pero en todas estas otras cuestiones de vivir con menos, no nos hace falta tanto, estas cuestiones no salen en ningún mensaje, ¿no? Habitualmente.
Sí, no se potencia.
Es complicado.
Tenemos aquí también a José Vic Casán con nosotros, también del grupo de educación de Greenpeace, y creo que tiene una pregunta para Lourdes.
Bueno, era un añadido, hola a todos y a todas, era un añadido a comentar que uno de los puntos era informarnos, ¿no? Y recomendaría que todo el mundo pudiese ver un documental que se llama La historia de las cosas. Uh-huh. Un documental que dura unos 20 minutos, pero es esclarecedor sobre de dónde vienen las cosas, qué es lo que hay detrás, qué es lo que nos oculta la publicidad y cómo, de alguna manera, todo ha sido fabricado a través de una serie de procesos de extracción, que es una palabra bonita, como dicen, para algo que es realmente muy duro, la destrucción de los recursos naturales, cómo se han producido la producción, que es una palabra bonita para a veces ocultar también cómo muchas personas están esclavizadas o trabajan 14 horas detrás de una mesa de trabajo, y luego ya la utilización de estos productos, ¿no? Cuando llegan a nosotros y rápidamente, cada vez se desechan más rápidamente. Es interesante ver la historia de las cosas, salen muchos conceptos, se entrelazan muchas ideas, y de repente yo creo que nos abre los ojos a ese mundo del consumismo. Lo tenéis en YouTube y es fácil de descargar y ver.
Y luego, sí, luego también fomentar la idea tópica, pero que yo creo que es cierta, ¿no? También la reflexión, ¿no?, para pues, gente joven y gente no tan joven, de que si piensas realmente lo que te ha hecho feliz en la vida han sido siempre gratis, ¿no? Uh-huh. Pues pensar, ¿no? Ya no es claro, solo vivir con lo que piensas, ¿no?, lo que te hace falta realmente, pero ya no solo dentro del ámbito del consumo, sea responsable o no, sino a tu persona, que qué es lo que te da la salud realmente, ¿no? Qué es lo que te da la vida, ¿no? Uh-huh. Y puede decir, el dinero no da la felicidad. Son como frases muy antiguas, ¿no? Pero que como que se olvidan.
Sí, que
¿no?
nos han metido en esta sociedad de consumo en la que no. había que mover la economía de alguna manera. Se fabricaban cosas y alguien tenía que comprarlas.
Claro. Sí, porque realmente si la felicidad estuviera en tener dos coches y tres casas, o dos casas y un coche, habría muchísima gente feliz. Y no es así, entonces, bueno, sí, claro, es para reflexionarlo.
A Richard lo escucho por ahí, sí, por el fondo.
Creo que iba a decir
vamos a ver, voy a ser un poco incisivo, porque si no esto no tiene emoción.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, yo quería comentar que, bueno, todo esto del consumo responsable, pues bueno, parte de ideas con las que yo estoy de acuerdo, ¿no? Que es la austeridad, el simplificar nuestro modo de vida, el informarnos sobre lo que consumimos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo, ¿no? Lo único que me plantea, pues eso, cierto interrogante, y es que, bueno, primero creo que es muy difícil concienciar a la gente sobre esa historia, porque entre otras cosas los productos de comercio justo, los productos ecológicos, son más caros. Y bueno, son más caros porque, claro, lo que compramos ahora es baratísimo, porque lo producen grandes multinacionales, lo producen a gran escala, lo producen explotando a sus trabajadores, etcétera, etcétera, y por eso compramos tan barato. Bien, pero la cuestión es que es más caro. Y luego, por otro lado, me parece una campaña que sirve de impacto, digamos, a gente de clase media, concienciada, que tiene poder adquisitivo, que se puede permitir esas cosillas. Pero además creo que en el capitalismo actual, vamos, proponer un consumo responsable es como pedir que se humanice el capitalismo y estas cosas, cosa que me parece, pues eso, que no tiene sentido, vamos. Y con esto no me quiero cargar la campaña, ¿no? Pero simplemente quiero ser incisivo, porque creo que la cosa va más allá de que consumamos productos de comercio justo o productos ecológicos, vaya.
Bueno, comentarte dos cosillas. Respecto a que son más caros, bueno, ya sabes el motivo, pues si un producto ecológico o orgánico, de alimentación orgánica, es más caro, es porque está producido de una manera no intensiva, sin tanto tóxico, etc. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero realmente hemos comprobado que es más caro. Nosotros hacemos un taller con adultos en el que ponemos una lista de productos de consumo habitual y el precio habitual en el mercado, en una gran superficie habitual también, y en el otro lado el listado de productos con el precio de agricultura ecológica. Cuando la gente ve y compara estos precios, porque lo ve, porque hacemos una salida al mercado y lo ve, se sorprende. Realmente no te sale mucha más cara la compra. Y por otro lado, habría que hablar del coste oculto. Es decir, yo puedo comprar verduras que sean convencionales, tratadas con químicos, y luego puedo comprar verdura ecológica y darme cuenta que cuando estoy comprando verdura ecológica, estoy comprando alimentos orgánicos, mi salud lo está notando. Voy a tener menos enfermedades, voy a gastar menos en médicos, en farmacéuticas, voy a estar llevando otro camino distinto, ¿no? Que a la larga me va a salir más económico. Eso por un lado. Y por otro lado comentabas que estas campañas están dirigidas a gente que tiene poder adquisitivo. Nos sorprenderíamos también cuando oímos estos mismos argumentos en gente de no tanto nivel. Sin ir más lejos, un curso de medio ambiente que di hace un mes a un colectivo de sudamericanos que venían todos a buscar trabajo aquí, evidentemente no eran de clases altas, y estaban haciendo un curso para parados del INEM. Y bueno, cuando les contaba todos los argumentos estos, eran los primeros que se tomaban nota. Al día siguiente ya habían visitado todas las tiendas de productos ecológicos del barrio, eran el barrio de Ruzafa, y habían comprobado precios, se habían decidido por comprar parte de su compra de alimentos orgánicos. O sea, claro, cuando les das argumentos de que muchos de los problemas que estamos generando en los países del norte van a parar a los países del sur, y ellos venían del sur, dijeron, pues nosotros somos los primeros que vamos a consumir productos orgánicos, somos los primeros que vamos a consumir no transgénico, y somos los primeros que vamos a comprar cosas de comercio justo. O sea, tenían, vamos, la visión era totalmente distinta a la nuestra, y eran los primeros que iban a actuar si les das la información. Lo que pasa que el problema de todas estas cosas es la falta de información.
Y a mí, Lourdes, también me comentaba sobre, en estos cursos que estuviste dando, que muchas recomendaciones que dabas y tal, ellos ya lo conocían, porque lo habían practicado desde hace mucho tiempo y ya,
claro,
lo tenían
cuando hablabas,
muy asumido.
Es mejor no comprar productos de usar y tirar. Por ejemplo, las latas de bebida. Es mejor consumirlas en otro tipo de envase, las bebidas, en vez de en lata de aluminio. Porque las latas, el aluminio, procede de selvas tropicales, del suelo de la selva tropical. Se hacen minas a cielo abierto para extraer la bauxita, y de esa roca, que es la bauxita, se extrae el aluminio para fabricar las latas que luego nosotros usamos y tiramos en escasos 10 minutos que nos dura la bebida en la mano. Entonces, claro, ellos decían, sí, yo lo he visto, mi selva, mi población, mi poblado está desapareciendo, porque mi selva, mi trozo de selva está desapareciendo. O sea, uh-huh. Era tan obvio, lo estaban viendo allí. Estaban viendo. Entonces, son datos que bueno, por un poco para llevarte la contra y animar el asunto. ¿Qué dices tú?
No, sí, bueno, que sí. Ya te digo que no tengo ningún interés en cargarme la cosa, ¿eh?
No.
Lo que pasa es que creo que, bueno, que si, que aparte de informarnos sobre, pues eso, los productos, de qué manera se obtienen, de qué manera se fabrican, etcétera, etcétera, creo que si no se va más allá y no se fomentan cooperativas de productores y consumidores que se relacionen directamente, y se sigue apostando por el mismo modelo, que es el fomentar, vamos, que se vendan en tiendas, en grandes superficies, etcétera, etcétera, me parece que no, vamos, que sí, la cosa se queda corta.
Todo lleva su camino. En otros países sí que está funcionando de esta manera, y nosotros pues vamos a mil años luz, por ejemplo, de Francia. En los supermercados franceses pues ya hay productos de comercio justo y orgánicos en todos los supermercados. Aquí todavía funciona más a nivel de cooperativas, de juntarse un grupo de amigos y conseguir ese tipo de productos. Claro, y hace falta mucha motivación para eso, pero bueno, es el camino, hay que ir yendo por ahí. Lo que se me ocurre que podríamos dar pistas, ¿no?, para la gente que nos está oyendo, pistas en cuanto a alimentación, en cuanto a compra diaria, en cuanto a energía, ¿no?, en cuanto a productos electrónicos, que a veces pues tan en boga está, ¿no?, el me cambio de ordenador, que el mío ya se me ha quedado anticuado, o me cambio de móvil. Bueno, pues estaría bien que consultáramos una página, que es la página de Greenpeace, en el que podemos encontrar la guía de electrónicos, de productos electrónicos, y lo que han llamado el ranking verde. Es decir, han pedido a las empresas que fabrican, a las principales empresas fabricantes de productos electrónicos, tres cuestiones: que eliminen sustancias tóxicas, y es decir, químicos peligrosos en la fabricación, que recuperen los aparatos y que los reciclen cuando se les ha acabado su vida, y que reduzcan su impacto en el medio ambiente en los productos que fabrican. Esas tres cuestiones se han hablado con diferentes marcas, y desde luego las que os voy a decir, las que suspenden, pero muy suspendidas, y las que aprueban con buena nota. Por ejemplo, Microsoft y Nintendo suspenden, pero de bon tros. Fujitsu también. Sin embargo, pues hay marcas como Samsung o Sony Ericsson que ya pues tienen un aprobadillo, porque ya recuperan materiales, han eliminado parte de los tóxicos en todo el sistema del interno del aparato, y ya pues podemos fiarnos un poco de este criterio. Y son criterios que nos pueden ayudar a agarrarnos a algo, ¿no? Es decir, si hace falta que nos cambiemos de ordenador, por lo menos mira la marca. Y miras cuál es la más recomendable dentro de estos criterios medioambientales.
Y vosotros, ahí es donde yo quería ir a parar. O sea, ¿tú quieres decir que Samsung y Sony Ericsson, por ejemplo, no usan coltán para los teléfonos móviles?
Coltán posiblemente utilicen, sí que utilizan, porque es el material base para fabricar los aparatos electrónicos. Pero están, por eso digo que el primer criterio de todos es la austeridad. Es decir, ¿realmente te hace falta cambiarte de móvil? ¿Realmente te hace falta cambiarte de ordenador? ¿O puedes aguantar ese ordenador y ese móvil un montón de años más? Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es, si no tengo más narices que cambiarlo, puesto que es un aparato electrónico, contendrá coltán, está hecho con coltán, que es la materia prima, pero hay otros criterios que me hacen discernir entre cuál mejor y cuál peor. Y esos criterios es que han eliminado sus sustancias tóxicas, los químicos peligrosos, y que recuperan los aparatos cuando ya están fuera de uso. Es una bueno, ayuda, ¿no? Pero, por supuesto, alarga la vida, es que nos esté oyendo, alarga la vida alarga los años en los que tu hijo no necesita móvil, es decir, no necesita un móvil a los 11 años, y posiblemente empiece a utilizarlo a los, no sé, 16 o 17 cuando empiece a salir de casa. Entonces, eso es un criterio de austeridad, es decir, ¿le hace falta a tu niño un móvil si tiene 10 años? Pues no. Pues ese es el primer criterio. ¿Por qué? Porque, y los que nos estén oyendo, ¿qué pasa con el coltán, ¿no? Yo recomendaría leer el libro de Vázquez Figueroa, que se llama precisamente así, Coltán, que cuenta un poco todo el entramado, de donde se extrae, la pelea que hay entre las grandes marcas por la lucha de este recurso, de esta materia prima, y como siempre, los pobres desgraciados, que justamente el coltán está en África. Entonces, pues ahí tenemos información en el libro de Vázquez Figueroa sobre el tema del coltán. ¿Te he convencido?
yo tengo un comentario rayando así la frivolidad. Digo, en tiempos de crisis, ¿no? Sé que mucha gente lo está pasando fatal. Antes hablábamos del pensionazo y todo esto, ¿no? Pero esto no va a hacer también, de alguna manera, ya lo estará haciendo en muchas personas, el plantearse, ¿me hace falta el coche o los dos que tengo? No puedo, para empezar, me lo planteo porque no puedo mantenerlos.
Claro.
Ya no puedo mantener el piso, tendré que alquilarlo o compartirlo. No sé si la crisis va a poner a cada uno en su sitio o nos va. Digo, igual es algo frívolo.
No es frívolo.
Verle algo positivo a esta crisis.
No es frívolo, claro. Los periodos de crisis son los que nos ayudan a rehacer cómo nos planteamos las cosas y realmente vivir con lo que nos hace falta. Porque lo que nos sobra no nos lo podemos permitir. Antes nos sobraba, pero es que ahora no me lo puedo permitir, ¿no? Entonces, esta crisis está muy bien para poner en sitio todas las cosas. Es decir, que cada uno se plantee por qué con su nómina no llega a final de mes. Pues ahora vas a tener que llegar a final de mes y además que te llegue bien.
Repartirlo con tus amiguitos.
Exacto. Entonces, yo creo que va a venir muy bien. Le va a venir bien al planeta.
Solo que también tiene una segunda lectura, ¿no? A veces con la crisis volvemos a la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? A buscar lo más barato sin preocuparnos de qué hay detrás. Pero eso tiene un límite, ¿no? Es un límite que conoceremos más pronto que tarde, y es posiblemente la misma lo que ha generado el problema, ¿no? Comprar barato, aquello de comprar barato nos sale caro, ¿no? Hemos comprado barato, hemos comprado a los chinos, hemos comprado sin preocuparnos que fuese de calidad, pero era barato, ¿no? Y era más barato que a lo mejor lo que se producía localmente. Así que poco a poco hemos ido arruinando el tejido laboral, industrial, productivo nuestro, y hemos ido fortaleciendo pues otro tipo de economías como la China, que pues ahora sí está despegando tal, pero eso también tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite, porque como partíamos del principio de lo que planteaba Lourdes, ¿no? El planeta es finito, los recursos son finitos y China no podrá seguir fabricando barato, y algún día volveremos a tener que comprar caro, y las cosas valen lo que valen, y si pagásemos el precio justo de las cosas, quizás seríamos conscientes de si podemos comprar una y no dos o tres, y como es más barato comprar uno nuevo que arreglarlo. Entonces hemos olvidado todo esto, ¿no? Así que la crisis no nos haga olvidar que es una crisis profunda también, no solo es una crisis económica sino ecológica, que viene de lejos.
Si queréis, lo digo, perdón, Ricardo.
Son
las 10:20, bueno. Son las 10:20 y todavía nos queda un tema que tratar, porque se supone que nos quedan 10 minutos de programa. Si queréis, como que hacemos así, ya que esto se ha convertido, ha ido fluyendo hacia una tertulia, incluso un debate, pues hacemos como una ronda en la que yo me excluyo de opiniones o de, ¿no? Y ya casi ponemos una canción e intentamos pasar al otro tema. ¿Qué os parece?
Estupendo, no, muy bien.
Aquí el programa
y seguimos el debate otro día.
Sí, estáis invitados, eso seguro.
Vale. Bueno.
No, quizás lo que ha faltado, pero por eso, porque nos falta tiempo y el programa está cargadísimo de contenidos, es dar claves concretas, ¿no?, sobre productos, ¿no? Hemos hablado un poquillo de los móviles y de la electrónica, pero faltaría hablar de transgénicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que igual sería tocar esto con más tiempo, ¿no? Y bueno, yo, por lo que comentaba antes el compañero sobre el tema del precio, ¿no?, de que lo barato sale caro, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que realmente lo que estamos pagando sale baratísimo, porque si se valorara la cantidad de sangre derramada en el sur por el petróleo, por el coltán, etcétera, etcétera, yo creo, bueno, la cantidad de explotación infantil que ha costado el tema de tener las zapatillas deportivas a buen precio, etcétera, etcétera, yo creo que es impagable lo que estamos ahora mismo pagando, ¿no? Y bueno, simplemente lo dejaría ahí, pero faltaría pues eso, concretar más la cosa para otro programa, ¿no?
Vale, yo lo traía preparado para concretarlo, pero pues se ha liado y no. Entonces traía muchas ideas.
Además el programa hoy.
Sí. Traía muchas ideas, entonces no vais a tener más remedio que traerme otro día para que acabe de contarlas. Pero bueno, yo sí, en esta ronda diría que es posible llevar una vida así de consumo responsable. No somos una familia que tenga unos sueldazos hasta allá. De hecho, no los tenemos. Solo hay un ingreso de una nómina en mi casa y bueno, podría poneros el ejemplo de que, pues eso, mi hijo tiene 14 años, no tiene móvil, nunca ha tenido una ADS, se lo pasa pipa haciendo otras cosas. No somos la familia de raritos, pero con esto os digo que se puede llevar una vida así, que todo llega a su tiempo, que posiblemente pues cuando necesitemos las cosas las compremos, pero cuando las necesitemos, y siempre con estos criterios, siempre hay una alternativa que respeta los derechos humanos y el medio ambiente, siempre la hay, y solo hay que buscarla, informarse y buscarla, y que es posible hacerlo así.
Danos al menos una idea. No lo dejes.
Una idea. Una idea.
Una de las tantas.
Es que, ¿en qué? ¿En alimentación? ¿En transgénicos? ¿En ropa? ¿En energía? ¿En cuántas cosas? Bueno, por ejemplo, en alimentación, venga, pues bueno, el criterio sería comprar local, De nada, no tiene ningún sentido que compremos productos que vienen de a miles de kilómetros de aquí, de otros países, porque el gasto energético que conlleva el traerlos para acá. Así que de temporada y locales, productos de alimentación de temporada y locales. El criterio también sería interesante decir que poca carne en nuestro consumo, nuestra dieta, porque siempre nos cuentan desde bien desde la infancia hasta que acabamos la etapa escolar, nos cuentan que la pirámide alimenticia es carne, huevos, tal, leche. Todos conocemos la pirámide, pero esa pirámide es un poco mentirosa. Entonces habría que contrastarla y actualizarla. Y bueno, podría dar más datos, pero es que no me gusta dar los datos sin dar el trasfondo que hay detrás, porque ¿por qué dice esta loca dice ahora poca carne? Pues bueno, habría que justificarlo, ¿no? Entonces no me gusta dar las pinceladas, la receta, me gusta dar el porqué. Entonces pues lo dejamos para otro momento, pero yo solo digo que sí que es posible en todas las cuestiones, en ropa, en alimentación, y salirnos un poco de este carro consumista por culpa de los anuncios. Ah, la primera recomendación: no ver tele. Oír más radio.
Ahí estamos. Y oírnos a nosotras. Claro, ahí estamos.
En eso estáis de acuerdo, ¿eh? José Vic.
Bueno, no, suscribo las palabras de Lourdes. Así que estamos en la onda y animamos a investigar todo de lo que hemos estado hablando. Hay muchas posibilidades. Solo es empezar. Todo gran camino empieza con un primer paso. Y quizá quienes no lo hayan dado, que comiencen a darlo.
Pues bueno, yo tampoco tengo mucho más que añadir, pero me encanta que se haya hecho un debate, que no sean solo ideas que se sueltan así al aire y nadie tiene nada que decir sobre ellas. Y sí me parece importante el señalar el que todo esto es también adquisición de hábitos. Tenemos muchos hábitos ya totalmente arraigados, pero no están en nuestros genes, los hemos aprendido y se pueden desaprender y aprender otros nuevos, y que empiezan desde la infancia. O sea, que podemos conseguir que nuestros niños ya crezcan con unos hábitos que no serán perfectos, pero que pueden ser bastante mejores. Y que luego también el hecho de autocontrolarse, el sentir que estás haciendo las cosas porque de alguna manera tú lo decides, no porque estás controlado desde el exterior. Al principio, bueno, yo no creo que cueste, pero bueno, habrá gente que le cueste, pero realmente, aparte de lo positivo que pueda ser para tu supervivencia y para el medio ambiente, es una buena sensación personalmente. Y bueno, no tengo más que añadir, solo dar las gracias a Lourdes, a Josebi y a Tony, y bueno, y seguimos.
Pues nada, también gracias por haber venido, quedáis emplazados y emplazadas para la próxima, y nos vamos con la televisión. ¿Algunas recomendaciones, dice esta canción, para no ver la televisión?
Daré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. ¡Tráigame mi chequera!
¡Adiós! Comida más importante del día. Por eso...
¿Hasta cuándo?
La tele. ¿Quién te miente? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Droga en la tele, más que la pasta. La boga no tiene, adicto a la farándula. Véndela, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu corazón acuérdate y conéctala. En tu corazón retrasando tu identidad. Ese reality que nunca será tu realidad. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. Se cuenta solo una versión de la verdad en esta era. Veas lo que veas, leas lo que leas, sea en la cuarta o sea en la tercera. Los dueños de los medios lo manejan con desinformación. Lo que las noticias muestran, cuentan lo que pasa pero nunca la pulenta. Tergiversación de los hechos que comentan, siempre las razones de que pone más monedas. Claro, profesa, Edwards y Piñera, una misma mafia a función de sus chequeras. Sucio negocio, como casas con beba, lucro de unos pocos, ganancia para la empresa. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por aire o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo
deslealtades. Sociedad mediática, informática, fábrica de opiniones automáticas. Una máquina tomando tus decisiones, sí. Rápida como la vida para los pobres. Fábrica es tu perspectiva. La vida de la tele vale más que tu vida. Tu vida no tiene sentido y nunca la tendrá. La fantasía es mucho más entretenida que la realidad. En cada canal, cada programa, cada titular, cada portada, caras maquilladas, sonrisas forzadas, risas falsas, faldas apretadas. Hay opinólogos, cantantes y animadores, psicólogos, cantantes y actores. Lo que ganamos en un año, ellos cobran por hora, pero en vez de odiarlo, mi gente los adora. Afiche en la pared de tu ídolo, qué ridículo, si con él no tienes ningún vínculo. Gringos y ricos se meten en tus sueños, ya no quieres ser tú mismo, quieres ser uno de ellos. Las drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se tumba por ahí o se inyecta porque habla bala antes que sea tarde. Las drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por ahí o se inyecta porque habla bala antes que sea tarde. Cada vez que veo a un pobre en la pantalla, va con la esposa directo para la cana, lavándose la cara, esperando la sentencia. Mientras los verdaderos criminales roban sin vergüenza. Piensa, somos la presa en esta sociedad canibaleja. Pero esta verdad nadie la pesca, porque ya llegó el show con la última canción carnavalesca. Y nadie dice nada, nadie está ni ahí. Polémicas estúpidas en el rojo di. Violencia en los bonitos pa' los cabros chicos, pero se habla la violencia de los ricos. Corta comerciales, flashes subliminales. Nos ponen un chip igual que a los celulares. Compra, paga, usa, bota. Saca una tarjeta para endeudarte 12 cuotas. Vive la vida loca como la polar. Llegar y llevar. Tienes esa locura del consumo, no podrás detenerte.
Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
No va a ser Enrique Morales de porque como se ve en su programa, él tiene el poder. Así que si no quieres ser un títere más, apaga la teleserie y comienza a actuar. Apaga la teleserie y comienza a actuar. Apaga la teleserie y comienza a actuar.
Comienza a actuar.
El Mercurio, la segunda. Canal 13, TVN, CNN, TV. Todo lo que hace FT. Radio Popular y los fanzines. El rayado con strike, el boletín. Saco yo mi información, porque esa es la voz de la población.
Bien, y seguís escuchando Radio Malva, y esto es Voces Meridianas. Y bueno, vamos a saco porque el tiempo vuela. Tenemos al otro lado del teléfono al compañero Salva, que pertenece a la campaña por el cierre de los CIES. Y es que la semana pasada, pues los integrantes de esta campaña denunciaron torturas y malos tratos en el centro de internamiento de Zapadores, que tienen que ver no solo con, bueno, que afectan no solo a personas concretas, sino también con castigos colectivos. El caso es que nos va a contar la actualidad del proceso judicial y vamos a saco, Salvita, porque el tiempo vuela. Bueno, compa, cuéntanos.
¿Cómo estás? Pues la situación es la siguiente. No sé si habéis informado ya de los previos, pero por si no lo saben algunos compañeros que estén escuchando, desde la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, hemos lanzado una denuncia por la vía judicial, dados los hechos que se han ido recogiendo a lo largo de una buena cantidad de tiempo, pero fundamentalmente del mes de diciembre, porque coincidió que además de acumular hechos, Si hay circunstancia de que compañeros que están presos decidieron trasladar la denuncia, trasladárnosla para que fuera al juzgado. Se decidieron a denunciar, cosa que no es fácil, estando en una situación tan extrema como esa, ¿no? Estando preso, encerrado en un lugar como CIE, ¿no? En una situación de absoluta vulnerabilidad. El caso es que tuvieron ese coraje de firmar varios manuscritos, decenas de presos, hasta 60, en la que relataban una serie de hechos muy graves, que incluían pues provocaciones por parte de la policía para que saltaran los conflictos y así tener una excusa para golpear, maltratar y vejar a más de un recluso, ¿no? Llegando, como tú decías, pues a castigos colectivos, como puede ser el día de Nochebuena, la noche de Nochebuena, mejor dicho, bueno, pues en una represalia por una protesta que hubo por un compañero que había sido aislado en una celda de castigo. Los demás protestaron por la situación de ese compañero y acabaron todos en el patio con las manos en alto y sin ropa de abrigo para celebrar la Nochebuena, ¿no? Estos hechos y otros que han dado este tipo de barbaridades podrían parecer menores, como falta de atención médica o deficiencias en la comida, sospecha de poner calmantes en la comida y cosas así, pues fue lo que llevó el equipo jurídico de la campaña al juzgado de vigilancia del CIE, que es el número 3 de Valencia. Y lo hicimos público, como bien sabéis, porque visteis en la rueda de prensa. A las 48 horas, menos de 48 horas, el juzgado de vigilancia admitió la denuncia y solicitó a que se constituyera una comisión judicial para iniciar investigaciones y demandó pruebas, las pocas pruebas que puede aportar el CIE como tal, pues les exigió que las entregara, ¿no? Grabaciones de las cámaras de vigilancia y los pocos partes médicos que hay, porque en general, tanto en el caso que hemos denunciado como otros que hemos conocido previamente, que no hemos sido capaces de denunciar, pues se deniega la atención médica a las personas que han sido golpeadas para que no existan evidencias de tortura por la vía del parte médico, ¿no? Por un peritaje médico. En todo caso, como bien sabéis también, la delegación del gobierno se apresuró en rueda de prensa a decir que, preguntas a algún periodista, a decir que, bueno, que los CIEs entran dentro del ordenamiento jurídico español, que la existencia del CIE Zapador está dentro de la ley, que el internamiento de reclusos es conforme a la ley, puesto que lo contempla para las personas que están en situación irregular, y que dentro del centro de internamiento no se vulnera ningún derecho, que todo funciona perfectamente. Y además hay un dato también maravilloso, que de hecho en Zapadores han habido ya 15 denuncias y se han archivado todas. Pues sí, la realidad es que se archivan todas porque, entre otras cosas, el funcionamiento de los CIEs implica una opacidad en cuanto a lo que ocurre ahí dentro, brutal, y tener pruebas pues es complicadísimo, ¿no? Por no decir en muchos casos inviable. En cambio, no le asusta a la señora delegada que en su territorio haya un centro que ha recibido 15 denuncias dependientes, ¿no? En menos de 2 años. No le parece sospechoso, no le parece un motivo para investigar. En todo caso, el juzgado sí que dio un paso más. Si ya es muy sintomático que en 48 horas admitiera trámite la denuncia, al día siguiente también solicita al juez decano que estudie las posibilidades e implicaciones penales, en responsabilidades de tipo penal que ya pudieran derivarse de los hechos denunciados. Con lo cual, la valoración de nuestros compañeros del equipo jurídico era positiva, esperanzadora, dentro del desastre de tener que denunciar barbaridades como esta, pero parecía que la justicia estaba actuando, ¿no? Y de hecho sigue actuando. Lo que ocurre, Richard, es que hemos tenido una mala noticia ayer, a estas horas, un poquito antes, y es que el principal testigo, tal como quedó redactada la denuncia, un ciudadano ecuatoriano, se le comunicó que el juzgado admitía el cese de internamiento para proceder a su expulsión a su país de origen. También él lo comunica enseguida al equipo jurídico y hacen una solicitud para solicitar una medida cautelar para que suspendan esa deportación, puesto que es uno de los principales en el juicio, y sin testigos, pues el presunto delito probablemente quedaría impune. No ha sido así y bueno, tú sabes perfectamente que esto es más que cotidiano, es sistemático en los CIE, estas deportaciones por sorpresa, pero este compañero ya voló a Ecuador y lo único que consiguió, que ya es mucho, pero lo que consiguió el abogado es que testificara antes de ser expulsado, con lo cual ayer por la noche, a medianoche, pasada la medianoche, estaban en el juzgado número 3 testificando, lo que no impidió que a las 4 de la madrugada en un furgón policial se lo llevaran a Barajas, ¿no? Para, en un vuelo fletado expresamente para deportar ecuatorianos, pues se lo llevaran. Y así están las cosas.
Hay nuevas acciones previstas de denuncia y, bueno, ¿qué camino puede tomar ahora el proceso?
Bueno, en materia judicial, aparte de llevar una protesta por el hecho de eliminar a un testigo, hay que decir que la declaración que se le tomó, es menos que nada, pero no se tomó en una prueba contrastada, enfrentándose al presunto agresor, etcétera, y el juez le podría dar menos validez. Eso al menos lo que han valorado los compañeros, y les preocupa ese día, ¿no? Esa situación, más allá de el drama de que ese compañero haya sido expulsado. En todo caso, ya sabes que los procesos judiciales suelen ser lentos y, bueno, pues van a estar vigilando y aportando todo lo que el juez precise, ¿no? Y exigiendo, obviamente, que por la otra parte se vayan también aportando estas pruebas que ya exigió el juez. Por otro lado, lógicamente, en la campaña también tenemos acciones de movilización. Sabes que el viernes pasado ya hubo una concentración para protestar por la situación y para exigir que se depuren responsabilidades, no solo a nivel judicial, sino también político. Sabes que la delegada del gobierno visitó al CIE este fin de semana, tuvo ese gesto, que entendemos que es más mediático que otra cosa, pues evidentemente, si esperan la visita de la señora delegada, pues allí no va a haber nada que no se pueda enseñar en el momento que llegara, y bueno, podemos hablar aquí incluso de un paripé, si me permites la expresión, y veremos cómo podemos continuar, teniendo en cuenta que tenemos la opción de presionar un poco más, puesto que también sabes que casualidades de la vida, a la vez que admiten a trámite la denuncia de la campaña, el juzgado de vigilancia del CIE de Aluche, en Madrid, sentenció de manera favorable una denuncia que metieron las organizaciones que se mueven allí en Madrid, que exigía el cumplimiento de lo poco bueno dentro de esta barbaridad que tiene la extranjería, que es que permite a las organizaciones de los derechos de los migrantes entrar a las instalaciones de los CIEs para verificar las condiciones de vida de los presos y la situación de derechos humanos en el interior. Se negaban en todas partes, se negaban en Aluche, pero el juez ha sentenciado favorablemente para que se pueda entrar, junto a algunas otras mejoras, como mejorar el régimen de visita de los familiares y allegados, eliminación de limitación de tiempo, de barreras físicas con los presos y cosas así. Y evidentemente esto es otro trabajo que tenemos que traer aquí a Valencia. Entendemos que el canal con delegación de gobierno y con la dirección del CIE está cortado, puesto que no somos bienvenidos, están molestos con esto de que los hemos denunciado y estas cosas, y que probablemente haya que recurrir aquí también a la vía judicial con la ventaja que hemos tenido ya el trabajo de los compañeros de Madrid, de hecho, y aquí lo único que hay que hacer es sentar jurisprudencia, puesto que el Estado de Derecho es el mismo en el CIE de Alunche que en el de Zapadores, ¿no?
Muy bien, compañero, pues ya iremos informando, como hacemos puntualmente, sobre la campaña, y recordarle a la gente que tiene todos los meses, los últimos martes de mes, la posibilidad de concentrarse en la puerta del CIE de Zapadores. Y nada, hasta otra, y seguimos charlando sobre esto, y bueno, pues nada, ánimo y fuerza, que al final cerraremos los CIEs.
Hasta pronto, un abrazo.
Ces racistes entre nos terres. Chassez ces racistes hors de nos terres. Nous avons planté le cacaoyer. Nous avons planté le café. Et mon peuple, avant moi, esclave de vos rois. Tu oses me regarder avec haine, tandis que tu manges ton pain à la sueur de mes peines. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste hors de nos terres. De nos pères, vous avez fait vos guerres, pillé nos matières premières. Vous êtes à l'origine de notre misère, vous êtes l'origine de notre galère. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Nous allons chasser.